El Enfoque es un programa de radio que comienza todos los días a las 8 de la tarde y termina a las 12.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y con la redacción, el equipo técnico y de periodistas de esta casa, de Onda Madrid, a partir de las 10 en tertulia, Ricardo Martín, Gabriel Sanz y Carlos Dávila. En la tertulia económica a las 9 y media, Víctor Martínez y Salvador Arancibia. Y los lunes tenemos un tiempo, es verdad que ya es el último lunes, porque entramos ya en tiempo electoral, dedicado a la Asamblea de Madrid. Estaremos con el popular Alfonso Serrano y el socialista José Cepeda. Cada semana hay quien se suma al coro que iniciara en su momento la ministra Carolina Darias con el consabido vacunar, vacunar y vacunar, coro que luego continuó Pedro Sánchez, después Casado, después Edmundo Val y por último, es lo último, la ministra Nadia Calviño.
Vacunar, vacunar, vacunar.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Hay que vacunar, hay que vacunar y hay que vacunar.
Vacunar, vacunar y vacunar.
Tenemos que vacunar, vacunar. Y vacunar.
Vacunar, vacunar, vacunar y vacunar.
¿Qué digo yo que habrá quedado claro, verdad, señoras y señores? Bueno, pues sobre vacunas ha hablado quien debe hacerlo, como les decía, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y esto es lo que ha dicho.
El segundo trimestre, la previsión, y la menos así está en contrato, es que sean en torno a 38 millones de dosis. De esos, la compañía Pfizer, la farmacéutica, va a ser una de las que mayor volumen de dosis aporten a este segundo trimestre. Y estamos ya, como habíamos dicho, en el mes de abril, con 4.8 millones de dosis a 1.2 cada lunes, cada semana que vienen recibiendo. Esta semana, estas vacunas de Pfizer van destinadas, como ha dicho el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, al refuerzo de la segunda dosis para los mayores de 80. Quiero significar muy importante esta cuestión para proteger a los más vulnerables. Uno de los criterios más importantes de principios éticos de nuestra estrategia de vacunación.
Habla la ministra de Sanidad y habla también el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que esta mañana, por cierto, ha estado con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. La vacuna con AstraZeneca, poco a poco y a pesar de lo que ocurrió la semana pasada, se va normalizando.
El efecto de confusión que transmitió el gobierno central con la vacuna AstraZeneca tuvo su efecto más fuerte, por así decirlo, el jueves y ha ido descendiendo y ayer ya, bueno, de 29.000, 26.000 es un porcentaje que entra dentro de lo más razonable. No sé si es razonable rechazar la vacuna de AstraZeneca, aunque fruto de las noticias y de la confusión que se generó por el gobierno es lógico que se produjesen.
En cuanto a los datos de la pandemia, Sanidad notifica desde el fin de semana 22.744 nuevos casos de coronavirus, 197 muertes más y que la incidencia sube otra vez, sube 17 puntos. Y por cierto, ¿qué pasa con las multas que se están poniendo a los que se saltan el estado de alarma? ¿Se pagan, se tramitan, llegarán a las casas de los infractores? Hay quien piensa que son papel mojado y hay quien cree que, como el alcalde Almeida, que las cosas llevan su curso. Y sepan también ustedes que la Policía Municipal de Madrid ha intervenido en un total de 354 fiestas o reuniones ilegales en domicilios este fin de semana en la capital. Una cifra similar a las fechas anteriores y, desde luego, absolutamente insoportable.
Pero le puedo garantizar que el Ayuntamiento de Madrid, como no puede ser de otra manera, está tramitando todas las multas que en el estado de alarma se aplican en el ámbito de nuestra competencia. Se están tramitando, se van a llegar a las resoluciones correspondientes. Tengo los datos del primer estado de alarma en el cual se han tramitado más de 25.000 denuncias por parte del Ayuntamiento de Madrid y en estos momentos todavía no ha concluido este estado de alarma. Son datos provisionales, pero también son miles las denuncias que nosotros tenemos y que, insisto, estamos tramitando.
Y me gustaría contarles algo que no tuviera que ver con las elecciones del 4 de mayo, pero va a ser muy complicado. Hasta la no inclusión de Toni Cantó en la lista del PP, porque así lo ha decidido un juez, que cree que le faltan requisitos con el empadronamiento, adquiere estos días incomprensiblemente categoría de titular. Como si realmente esto fuera importante, como si Toni Cantó no estuviera dispuesto a hacer campaña con Ayuso, vaya o no en la candidatura. A fin de cuentas, si la presidenta gana el día 4 y puede conformar gobierno, Cantó puede ser algo alto cargo o incluso hasta consejero, que para eso no es urgente ni necesario ser diputado. El PP considera que el juez ha creado un requisito no previsto en la ley para expulsar a Cantó de la lista, aplicó, según los populares, una inexistente exigencia restrictiva respecto al momento en el que los candidatos deben estar empadronados. El Tribunal Constitucional tendrá las últimas palabras y lo sabremos esta misma semana.
Yo creo que por una cuestión burocrática una campaña no cambia ni tampoco la fuerza de una candidatura. Los ciudadanos entenderán que al final aquí lo que hay es disparidad de criterios a la hora de si una persona es elegible o no por una cuestión burocrática, que prefiero que sea el Tribunal el Constitucional el que lo decida.
Pues el tribunal hablará dentro de 3 días exactamente. Las encuestas siguen dando un empate entre los bloques de derecha e izquierda. Algunas dan la mayoría absoluta si el PP cuenta con los votos de Vox. Otras dejan al PP a las puertas de conseguir los 69, incluso sumando a Monasterio. La última encuesta la publica hoy La Razón y este sería el titular. Ciudadanos aguanta y sería decisivo para la mayoría absoluta del PP y Vox, pero también para el bloque de izquierdas que encabezaría Ángel Gabilondo. De ahí que desde el PSOE se hable ahora de dos partidos en la foto de Colón. Ya no hay un tercero. Ya no se habla del trifachito. Por ensalmo, ha desaparecido Ciudadanos de esa foto. Un partido que puede pasar del desastre electoral más absoluto a ser determinante a la hora de la conformación de un nuevo gobierno madrileño. En la política española y en la madrileña, todo puede pasar. Incluso que si los números dan, Ciudadanos facilite la investidura de Ángel Gabilondo. Pero ya ven ustedes, a tenor de las palabras de Inés Arrimadas, no va a ser fácil.
Gabilondo es Sánchez 2. Gabilondo va a hacer lo que le diga Sánchez y, de hecho, ha estado callado mientras Sánchez elegía a Bildu para los presupuestos, mientras Sánchez metía a Iglesias en el gobierno. Por lo tanto, el señor Gabilondo tiene muy poquito que ofrecer en estas elecciones, más allá de ser el espejo de lo que ha hecho Sánchez en Moncloa. Y creo que sería nefasto para los madrileños dejar que Gabilondo pueda repetir en Madrid lo que ya ha hecho Sánchez.
Ángel Gabilondo tiene, no obstante, un objetivo: llamar al voto. Si lo de Sánchez es vacunar, vacunar y vacunar, lo del candidato socialista es votar, votar y votar. Y no solo Gabilondo, también Pablo Iglesias. Que la gente vote masivamente el 4 de mayo.
Vota por tus convicciones, desde tus convicciones. Vota por lo que sientes y por lo que eres, pero vota. Vota porque Madrid no puede ser la primera región europea en la que gobierne la ultraderecha. Vota a favor de Madrid y vota a favor de Madrid. Hacerlo, votar a favor de Madrid, es parar el gobierno de Colón.
Si es que yo no le voy a decir a una persona de Vallecas o de Parla, vótame a mí, que soy mejor que los otros candidatos progresistas, vota lo que te dé la gana, pero ve a votar. Porque si no, va a ocurrir otra vez que el barrio Salamanca decide las políticas que se aplican en Vallecas. Y si efectivamente, como nosotros estamos detectando, va a haber una movilización mucho mayor en los barrios trabajadores, en las ciudades y pueblos trabajadoras, creo que eso va a hacer que haya un gobierno de coalición de izquierdas y cada uno estaremos ahí con el peso que nos hayan dado los ciudadanos.
El 4 de mayo lo sabremos a partir de las 8 de la tarde. En lo político, varapalo al gobierno de la mitad de los jueces y magistrados que hay en España en asociaciones por la forma en que se pretende reformar el Poder Judicial. 3 de las 4 asociaciones judiciales que representan a 2.500 jueces han denunciado el riesgo de violación del Estado de Derecho en España a raíz de las últimas reformas propuestas por el gobierno de coalición. 3 asociaciones de jueces han instado al Poder Judicial a defender sus competencias tras la reforma que limita sus funciones, y eso es lo que han comunicado ni más ni menos que a la propia Comisión Europea. Repasamos y centramos ya el cuadro de la actualidad regional con estos titulares en las voces de Beatriz Marín y José Gilgado. Los indicadores de la pandemia en Madrid suben un lunes más.
Sobre todo en los hospitales, donde nos acercamos a las 500 camas UCI ocupadas por enfermos críticos de COVID. En planta hay más de 2.000, lo que supone una carga similar a la del mes de febrero. La mortalidad sigue en cifras similares a las de los últimos días. Han fallecido 19 personas y tenemos 496 nuevos contagios.
Fernando Simón sale al paso de 2 acusaciones del PSOE sobre Madrid. ¿Qué dice de la mortalidad en la región y de los datos de contagiados?
Dice que es verdad que en Madrid ha habido más casos y más muertos, pero no más letalidad, es decir, que la proporción de contagios y fallecidos es similar a la de otras regiones. En cuanto a la calidad de los datos de la comunidad, que ponía en duda el presidente del gobierno, ha respondido esto.
En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma.
17 zonas básicas y 5 localidades tienen la movilidad restringida en Madrid.
Estas limitaciones afectan al 6,5% de la población y a más de 400.000 madrileños que no pueden salir de sus barrios salvo por causa justificada. Una situación a la que vuelven los vecinos de Villa de Vallecas. Estuvieron confinados antes del verano y ahora vuelven a estarlo por lo menos hasta el 26 de abril.
Pues la acatamos, ¿qué vamos a hacer?
Mucha filosofía, ¿qué vamos a hacer, hijo?
Confinaron otra vez también.
¿Qué vamos a hacer? Habrá que respetarlo, ¿no?
Lo llevo fatal, porque esto no hace nada.
Y la vacunación vuelve a coger ritmo en los grandes centros después de unos días de incertidumbre.
Se ha podido comprobar hoy mismo en el Within Center, donde se ha vacunado a pleno rendimiento. Nada que ver con la imagen del jueves o el viernes, donde apenas se presentaron la mitad de los citados. Con el paso de los días, los datos se han impuesto al miedo. Los que ya se han vacunado animan a hacerlo.
Empieza la vida, sí, sí. Empieza a respirar.
Porque es que antes estaba todo muy oscuro y con mucho miedo, claro.
Que nos han ido, por desgracia. Pero habrá que intentar retomar la normalidad o la nueva normalidad.
Retomar la normalidad o la nueva normalidad. Begoña Villacís dice que hará lo posible por evitar un gobierno de Podemos en Madrid.
Lo que dice la vicealcaldesa, una de las voces con más peso en Ciudadanos, es que hay que huir de los extremos. Es más optimista que hace unas semanas con las encuestas y ha confesado aquí en Onda Madrid que hay personas en la lista de Pablo Iglesias a las que no quiere ver en el gobierno regional.
Yo cuando vi que Pablo Iglesias metía en su candidatura a una mujer que me hizo un escrache, estando embarazada 9 meses, no daba crédito. Les puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible para que esa mujer nunca llegue a ser consejera de la Comunidad de Madrid.
Y la Asociación de la Prensa de Madrid, la APM, pide respeto a la labor de los periodistas.
Reacciona a los ataques de la líder de Vox, Rocío Monasterio, y a los del otro lado del arco parlamentario, Pablo Iglesias y Podemos. Esta formación ha hecho público un vídeo en el que muestra a periodistas de televisión y tertulianos. La APM rechaza el uso de la imagen de profesionales con fines intimidatorios. En Telemadrid, Iglesias denuncia que solo pueden trabajar a algunos medios periodistas que defienden a la derecha.
Están persiguiendo la acción de periodistas críticos y parece que solamente pueden hablar los que hablan a favor de la ultraderecha o a favor de la derecha.
En el juicio de la caja B del PP, la mayoría de los testigos niega que hubiera dinero negro.
Los hay incluso que no recuerdan a Luis Bárcenas o que aseguran que nunca han estado en la sede del Partido Popular. Ha declarado también Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal, niega que el López H o el López Hierro que aparece en los papeles de Bárcenas sea él.
No, mire, yo no soy ninguna de esas dos personas que figuran ahí.
A las 9:30 pasarán por estos micrófonos Salvador Arancibia y Víctor Martínez en La Economía Bien Enfocada, pero a esta hora repasamos las claves económicas de la jornada de este arranque de este lunes con Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. El presidente del Gobierno ha avanzado detalles del plan de recuperación. También hemos sabido del Ejecutivo que en junio van a comenzar a fluir los fondos europeos, pero Pedro Sánchez ha topado con una piedra, varias en el camino, los sindicatos. Mientras Sánchez alaba las medidas y leyes laborales vigentes como herramientas para combatir la crisis, los sindicatos exigen derogar la ley de reforma laboral bajo amenaza de tomar las calles hasta conseguirlo. Escuchamos a Pedro Sánchez, presidente, y a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
La actualización de nuestra normativa laboral. Yo creo que los ERTEs, la simplificación de contratos, la renovación y la modernización de las políticas activas de empleo son elementos fundamentales.
Será una maldición bíblica. Cada mes nos vamos a continuar manifestando. No hay ninguna posibilidad de que este país no deje a nadie atrás si no hay cambios en profundidad. Y se está dejando a mucha gente atrás.
Quien tampoco quiere dejar a nadie atrás en Madrid es Isabel Díaz Ayuso, especialmente a sectores tan castigados como el turismo. Luego lo escucharemos, lo que tiene que decir de la marca Madrid, y también oiremos las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre subir impuestos como sociedades y patrimonio. Todo ello en un día en que la bolsa baja ligeramente, un 0,39%, pero se aleja de los 8.600 puntos.
Y a las 9 de Madrid al tanto con José Luis Poblador y, en fin, calentando ya motores de cara al miércoles, ese partido definitivo para el Madrid de Champions y la resaca del fin de semana.
Una resaca maravillosa para los dos máximos representantes del fútbol madrileño. El Atlético de Madrid salió de Sevilla líder. El Real Madrid ganó su tercer clásico consecutivo al FC Barcelona. Algo que no ocurría desde que tú y yo éramos pequeños. temporada 78. No había conseguido el Real Madrid ganar tres clásicos consecutivamente. Lo han conseguido.
Éramos muy pequeños.
Muy pequeños, sí, casi en pantalón corto.
Sí, sí.
Hablaremos de esa resaca y también del gran fin de semana de los clásicos para los aficionados del Real Madrid, porque también ganó el Real Madrid de baloncesto. Lo hizo ante el superpoderoso Barça, un equipo que se ha gastado una millonada temporada tras temporada. Y lo gracioso es que el clásico lo ganaron dos niños, uno de 18 años y otro de 19, Bucevic y Garuba. De todo eso y más, a partir de las 9 en Onda Madrid.
Con José Luis Poblador. Y en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Neo González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hemos comenzado la semana, ya lo habéis visto, con ambiente muy tranquilo después de esa inestabilidad, esa variabilidad del fin de semana con precipitaciones intermitentes. Hoy, en cambio, el sol ha sido protagonista, aunque es cierto que se han ido colando nubes en las últimas horas, nubes altas sobre todo, pero nada, hoy no nos dejan precipitaciones. De momento podemos dejar guardado el paraguas, aunque esta semana lo vamos a volver a necesitar, pero será ya más de cara a miércoles, jueves. Todavía mañana, aunque vamos a tener más nubes, con el cielo más cubierto que hoy, esas nubes tampoco esperamos en principio que nos dejen precipitaciones. En cualquier caso, mañana, martes, vamos a tener una jornada más gris. Y las temperaturas, eso sí, en ascenso. Hoy nos hemos quedado en general 16, 17 grados de máxima. Mañana, en cambio, en la capital podríamos llegar a los 18, 19, incluso rebasar los 20 ligeramente en algunos puntos del sur de la comunidad. Así que lo dicho, mañana, en resumen, cielos más cubiertos, más nubes que hoy, sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso.
Bueno, pues así es como está la previsión del tiempo. En cuanto a las carreteras, vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A42 en Orcasitas. Mucha precaución, cierra el carril derecho y además genera ya 2 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras, afortunadamente, ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón. En Onda Madrid.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Tiempo de precampañas, mensajes y propuestas de la mayor parte de los candidatos, muchos de ellos mientras recorrían las calles y departían con los madrileños cuyo voto quiere para su formación. Isabel Díaz Ayuso lo ha hecho mañana y tarde. La aspirante popular a revalidar la presidencia ha estado hace unos minutos en Parla con los líderes municipales. Ha insistido en hablar de libertad, aunque ha dejado algún que otro recado a Pablo Iglesias y a Ángel Gabilondo. Vamos ya a Parla con la unidad móvil Begoña Alarcón y la asistencia técnica de Enrique Garcinuño. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Sí, mensajes al líder de Podemos porque está convencida, ha dicho Ayuso, de que ni siquiera va a conseguir escaño en la Asamblea de Madrid y ha afirmado, si es así, los madrileños le van a deber dos. Y mensajes también al candidato socialista Ángel Gabilondo, cuyo nombre ha dicho no va a pronunciar en la campaña tras escuchar sus afirmaciones sobre los contagios y muertes en Madrid.
No le oí decir lo mismo cuando el contagio en comunidades socialistas estaba absolutamente disparado en estos meses. No les oí decir lo mismo cuando en Cataluña hubo elecciones.
Hablando todavía de las cifras en Madrid, Ayuso también ha celebrado que Fernando Simón corrija al presidente Sánchez.
El señor Simón, que estaba de parapeto para que ya no diera la cara y ya a su vez estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable y es más sincero y ha demostrado tener más altura que el propio presidente. Porque claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid.
Con esas palabras sobre libertad dirigidas a los vecinos de Parla, la candidata del Partido Popular insiste en que Moncloa y Sánchez están metiendo miedo a la población y espera del Tribunal Constitucional una respuesta rápida también sobre Cantó y el exalcalde de Toledo incluidos en su lista electoral. Todo ello en este acto preelectoral con algo de tensión, sobre todo al principio, antes de que llegara la presidenta, cuando un grupo de vecinos reivindicaba la construcción de un instituto. Por cierto, Ayuso les ha prometido que ese instituto ya tiene fecha. Estará operativo en el curso 2022-2023.
Bueno, pues desde Ciudadanos, ex socios del gobierno de Ayuso, se han referido a Gabilondo como una segunda parte de Sánchez, pero en Madrid. Y claro, ya se sabe, segundas partes, dice el refrán, nunca fueron buenas. Esta es la voz de Inés Arrimadas.
Gabilondo es Sánchez 2. Gabilondo va a hacer lo que le diga Sánchez. Y de hecho ha estado callado mientras Sánchez elegía a Bildu para los presupuestos, mientras Sánchez metía a Iglesias en el gobierno. Por lo tanto, el señor Gabilondo tiene muy poquito que ofrecer en estas elecciones, más allá de ser el espejo de lo que ha hecho Sánchez en Moncloa. Y creo que sería nefasto para los madrileños dejar que Gabilondo pueda repetir en Madrid lo que ya ha hecho Sánchez.
Bueno, pues del resto de candidatos, incluido Sánchez II, como decía Arrimadas, algunos se han referido a los boicots de los mítines. Otros hablan de cortar el avance de la ultraderecha, de movilizar a la izquierda, e incluso ha habido espacios para las propuestas laborales. Informa José Frutos.
Los socialistas han presentado su lema de campaña, Hazlo por Madrid, como una forma de evitar que gobierne la ultraderecha. Ángel Gabilondo.
Vota porque Madrid no puede ser la primera región europea en la que gobierne la ultraderecha. Vota a favor de Madrid. Votar a favor de Madrid es parar el gobierno de Colón.
Coincidencia en eso con Unidas Podemos, Pablo Iglesias en Telemadrid.
Vota lo que te dé la gana, pero ve a votar, porque si no va a ocurrir otra vez que el barrio Salamanca decide las políticas que se aplican en Vallecas.
Pero Rocío Monasterio de Vox sostenía aquí en Onda Madrid que no es a ellos a quienes hay que sacar de la Asamblea.
Tenemos la gran oportunidad de sacar a aquellos que apedrean, que quieren amordazar, que no defienden los valores de nuestra Constitución.
Mientras Mónica García de Más Madrid ha presentado su propuesta de jornada laboral de 32 horas semanales.
Por un lado, en la contratación pública, queremos introducir una cláusula para favorecer aquellas empresas que reduzcan la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras. Por otro, en las residencias de mayores. Las trabajadoras de las residencias han luchado en primera línea en la más absoluta precariedad y con muy poco reconocimiento.
Ello supondría la contratación de más de 600 trabajadores de residencias.
Pues son las 8 y 23 minutos. Por cierto, que a estas alturas ya saben ustedes que Toni Cantó, tras las vueltas y el ruido que produjo su inclusión en las listas populares, de momento no irá en las mismas. El motivo, que ya esgrimiera el PSOE y ahora avala la justicia, que es lo que importa, las fechas de empadronamiento. Un motivo que discute y al que se refiere el recurso puesto por el PP ante el propio Tribunal Constitucional. Informa Lupe Ortiz.
El Partido Popular dice en su recurso que la sentencia que impide a Cantó y Conde concurrir en la lista del Partido Popular hace una interpretación restrictiva del derecho fundamental de participación política. Crea un requisito, el de empadronarse antes de que el censo cierre, que no consta en la ley y que jamás se ha exigido, bastando con estarlo cuando se presentan las candidaturas. Pero incluso aunque no fuera así, dice el PP, debe prevalecer la interpretación más garantista para el pleno ejercicio del derecho fundamental al sufragio pasivo. No hay, en cualquier caso, jurisprudencia expresa de ahí que remarque el Partido Popular la importancia de este asunto y su trascendencia constitucional. El tribunal tiene ahora 3 días para resolver, con lo que antes del viernes sabremos si finalmente Cantó y Conde pueden concurrir en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso.
Pues son las 8:24. Esta hora vamos a actualizar los datos nacionales de la pandemia. Sepan que desde el viernes han fallecido 197 personas y que 22.700 se han contagiado y que la incidencia se queda a un punto de los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello en una jornada en la que, tras muchos días de ausencia, ha vuelto a comparecer Fernando Simón para analizar esta información y desmentir otras. ¿Cuáles? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues ha desmentido que los datos del coronavirus que proporciona la Comunidad de Madrid sean falsos. Dice que no le consta que eso sea así y asegura que la letalidad en la región es similar a la de otras comunidades.
Tanto ha habido más casos, ha habido más incidencia en la Comunidad de Madrid que en otras, por lo tanto ha habido más fallecidos, pero la letalidad, es decir, la capacidad de gestión de los casos, es similar al de cualquier otra comunidad autónoma. En cuanto a si los datos que da la Comunidad de Madrid son falsos o no, a mí no me consta. Yo creo que son los datos con la misma calidad que cualquier otra comunidad autónoma.
En cuanto a los datos de contagios, Simón ha dicho que la evolución es ascendente, confirma una cuarta ola tras la Semana Santa, aunque mucho más lenta debido a la vacunación.
Tenemos ya al menos 3.072.000 personas que han recibido la pauta completa de vacunación y otros 7.159.716 personas que han recibido al menos una dosis. Es decir, cada semana que pasa tenemos un porcentaje mayor de personas que ya no son susceptibles a la enfermedad.
De los 2.5 millones de personas que se han vacunado con AstraZeneca en España, solo 12 de ellas han tenido un episodio trombótico, aunque aún se está estudiando la relación, ha explicado Simón, que también ha querido dejar claro que esa vacuna y otras son seguras.
Bueno, pues de vacunas y la estrategia nacional ha hablado también Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha sacado músculo al recordar que en España se han inoculado ya más de 10 millones de vacunas y ha insistido en que récord tras récord alcanzaremos la inmunidad de rebaño durante el próximo verano. Informa Flor Carazo.
La recuperación se producirá al ritmo de la vacunación que se está acelerando, según Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha criticado que las comunidades pretendan comprar vacunas por su cuenta.
¿A dónde va un lander o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos.
Sánchez ha avanzado que el plan de recuperación constará de más de 200 medidas, entre ellas digitalizar más de 1 millón de pymes o destinar 1.500 millones para proyectos vinculados con el hidrógeno y la carga rápida de vehículos. Reformas que buscan transformar nuestra economía.
El plan recoge en total 212 medidas, de las cuales son 110 inversiones y 102 reformas. En el capítulo de inversiones, el volumen de inversión pública movilizado para el año 2021-2023 va a ser de 70.000 millones de euros.
El plan se analizará mañana en la Comisión Interministerial y, una vez aprobado por el Consejo de Ministros, se enviará antes de finales de mes a Bruselas.
Y mientras tanto, en Canarias, la ministra de Sanidad recibía el 1.200.000 vacunas de Pfizer, que desde hace una semana llega cada lunes a nuestro país. Una farmacéutica que contribuirá a la aceleración de la vacunación en España. Eso es lo que esperamos y eso es lo que espera y desea la ministra Darias.
En el segundo trimestre, la previsión, y la menos así está en contrato, es que sean en torno a 38 millones de dosis. De esos, la compañía Pfizer, la farmacéutica, va a ser una de las que mayor volumen de dosis aporten a este segundo trimestre. Y estamos ya, como habíamos dicho, en el mes de abril, con 4.8 millones de dosis a 1.2 cada lunes, cada semana que vienen recibiendo.
Bueno, pues en Madrid la situación mejora en contagios, 496 y fallecidos 19, pero sube la presión hospitalaria. Numerosos junto a los cambios en la estrategia regional de vacunación a los que se ha referido la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Antes hacía lo propio Enrique Ruiz Escudero en los micrófonos de Onda Madrid con mi compañero Colmenarejo. Palabras que ha reunido Julio César Cobos.
350.000 personas se han puesto la primera dosis de AstraZeneca y el consejero Ruiz Escudero estima que deberán ponerse la segunda dosis dentro de 12 semanas. Se culpa al gobierno de los cambios de criterio para administrar esta vacuna y se piden más vacunas. Mañana llega la monodosis de Janssen, pero el ritmo en Madrid es lento a juicio del consejero.
De AstraZeneca son apenas 20.000, de Pfizer son 157.000, y es una cifra muy baja. Nosotros, para tener un ritmo de inmunización importante, o sea, como mínimo entendíamos que hay que recibir 500.000 de vacunas semanales. Tenemos capacidad para administrarlas, pero no se ha producido en ningún momento.
En 15 hospitales se empezará a vacunar esta semana a grupos de alto riesgo. Van a recibir la vacuna de Moderna en La Paz, Puerta de Hierro, 12 de octubre, Ramón y Cajal. En muchos de estos centros hospitalarios seguirá la inmunización con Pfizer a la población mayor de 70 años. Se va a vacunar con AstraZeneca toda esta semana en el Isabel Zendal, el Wanda y el Wizi Center. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha repetido esta tarde un eslogan en Parla: vacunas y más vacunas.
Vamos a ver los efectos de la Semana Santa, pero volveremos a doblegarlo como hemos hecho siempre en Madrid. Pues gracias a que todos somos los mejores y nos hemos cuidado. Y solo hay un camino para salir de esta: las vacunas. Así que yo le pido al presidente del Gobierno que, en lugar de seguir obsesionado conmigo y con el resto del Gobierno desde África, como ha estado estos días, que vacune, que vacune.
No podrán vacunarse con AstraZeneca el grupo de 60 a 65 años, puesto que solo han entrado 20.000 dosis.
Bueno, pues pocos se sorprenden ya. Es más, a muchos se les queda corto estos números, visto lo que ocurre cada fin de semana en la capital de España. Más de 300 fiestas ilegales han vuelto a ser intervenidas por las autoridades, centenares de personas denunciadas. Y de las multas, precisamente, ha hablado el alcalde de la capital, recordando que los infractores sí han de enfrentarse a las sanciones que acarrean sus comportamientos, aunque de momento hay poca constancia de que se estén pagando. Informa Paloma de Nolasco.
En locales, domicilios y apartamentos turísticos, 354, las más destacadas en Chamartín, con 216 denunciados, y Tetuán, con 150 por distintos motivos. José Luis Morcillo, comisario de Policía Municipal.
Distancia, mascarillas, consumo de alcohol, etcétera, o se baila, aunque se respete el aforo, 150 personas incumpliendo son muchas personas.
Todas las sanciones se van a cobrar, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, aunque el proceso se prolongue en el tiempo.
Del primer estado de alarma en el cual se han tramitado más de 25.000 denuncias por parte del Ayuntamiento de Madrid, y en estos momentos todavía no ha concluido este de la alarma, son datos provisionales, pero también son miles las denuncias que nosotros tenemos y que, insisto, estamos tramitando.
Para agilizar los trámites, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, confirma la contratación de una empresa.
Hemos tenido que hacer, bueno, ese contrato de emergencia, principalmente por todas las del Ayuntamiento de Madrid, que creo que son unas 46.000, que además las hemos incoado todas para ponerlo en marcha, pues para agilizar esas sanciones.
Sanciones que, según sus cifras, en la comunidad rondarían las 90.000.
Y hoy el ámbito municipal ha estado impregnado de aromas, sabores, viandas y emplatados. Vuelve Gastrofestival tras el parón pandémico, y lo hace con una seguridad en la que ha insistido el gobierno municipal. Cuéntanos, Mar García.
Un gastrofestival de 12 años, sobre todo seguro, lo afirma el alcalde Martínez Almeida.
Los locales de restauración de la ciudad de Madrid son seguros y que, por tanto, cualquier madrileño que acuda a disfrutar de nuestra gastronomía lo hace en las mismas condiciones de seguridad que lo puede hacer realizando cualquier otra actividad de su vida social. Y por eso hay que animar a los madrileños a que se coman Madrid.
Y para saborear Madrid, como describe Pepa Muñoz, la presidenta de la Asociación de Reposteros y Cocineros.
Pecarios de bravas, todo bocadillo de calamares, reinventándonos un poco.
Nuevos sabores y más escenarios se imaginan de tapas en el Museo del Prado. Nos lo cuenta Almudena Maillo, la responsable de turismo.
A través de los distintos cuadros que tienen relación con el mundo gastronómico, que además acaban con una tapa que se ha creado específicamente inspirada en el Jardín de las Delicias del Bosco.
Del 17 de abril al 2 de mayo vuelve el Gastrofestival con Emilia Pardo Bazán y la cocina iberoamericana como protagonistas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Thank you. Bueno, pues vamos a iniciar ahora el tiempo que todos los lunes dedicamos a la actualidad relacionada con la Asamblea de Madrid. Lo hacemos hoy conversando con el portavoz del PP y director de su campaña, Alfonso Serrano, y con el portavoz junto del Grupo Socialista, José Cepeda. Antes nos situamos con algunas claves de la política madrileña en la voz de José Frutos. Pepe, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues algunas de las claves están en determinar el impacto de dos decisiones. Una de ellas es la de UGT Madrid de no avalar la propuesta del PSOE de no tocar los impuestos en los dos años escasos de vigencia del próximo gobierno. No parece un buen momento para que se divida la familia socialista en Madrid. Otro impacto a determinar es el del fallo judicial que impide al PP mantener en su candidatura a Toni Cantó y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, por no cumplir en su totalidad los preceptos relativos al empadronamiento. Queda saber si prosperará el recurso del PP, pero la polémica ahí está. Y hablando de impactos, ¿cuál será el que terminará teniendo la incidencia de la pandemia y la campaña de vacunación en estas elecciones? En esta última edición del espacio de la Asamblea, hasta que se constituya el nuevo Parlamento, traigo más dudas que respuestas. Nadie es perfecto.
Bueno, más dudas que respuestas. Gracias, José Frutos. Alfonso Serrano, portavoz del PP, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo va la precampaña? No sé si nos hace falta a todos, digo a todos en general, también a los periodistas incluidos, un poco de sosiego, porque algo habrá que dejar para la campaña, ¿no, Alfonso?
Hombre, cuando las campañas, pues, y esta es fruto de una convocatoria inesperada, ¿verdad? De fruto de las circunstancias, pues evidentemente esos 54 días pues son muy intensos, ¿no? No es como cuando uno sabe que va a haber elecciones municipales cada 4 años y ya vas planificando y dosificándote, ¿no? La verdad es que en nuestro caso lo que hacemos es, en muchos casos, llevarnos por la ilusión de la gente en esta campaña, en la que evidentemente cada sitio que recorremos pues nos estamos encontrando pues con muchísimos apoyos a la presidenta y al proyecto que ella encabeza. Y evidentemente, pues sí, la tensión propia de las campañas, lo que a mí me gustaría es que hubiera un poquito menos de crispación, de ataques y de insultos por parte de unos grupos que parece que, como no las tienen todas consigo, pues están buscando todo tipo de subterfugios para embarrar una campaña que debería ser, como se suele decir, una fiesta de la democracia.
Eso le iba a preguntar. No estamos hablando demasiado de nombres y de apellidos y poco de proyectos y de intenciones políticas.
Hombre, básicamente porque aquí hay una serie de partidos que lo que están buscando es poner palos en la rueda a los proyectos legítimos de un partido como el Partido Popular y a un proyecto como el de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Recordemos que todo esto comenzó con una convocatoria de elecciones y con el intento del Partido Socialista y del resto de partidos de la izquierda de intentar que los madrileños no votaran. Y luego han intentado incluso cuestionar nuestra propia candidatura. Por lo tanto, es decir, ahí pues se hablan de nombres, pero ya digo, es decir, los nombres que a nosotros nos interesan son los de los madrileños que abren todos los días un negocio, que han sacado lo mejor de sí mismo durante este año tan duro que hemos vivido en la Comunidad de Madrid, el de los profesionales sanitarios que han sido un ejemplo para todos, y el de todos los madrileños con sus nombres y apellidos, que lo que hacen es vivir, como solemos decir, como dice la presidenta, a la madrileña, en libertad, tratando de sacar sus proyectos familiares y profesionales adelante, y eso sí, conjugando salud y economía con responsabilidad, que es lo que hemos hecho en Madrid.
Alfonso, la precampaña se ha complicado, entre otras cosas, con la decisión judicial de sacar de la candidatura electoral del PP a Toni Cantó y Agustín Conde. ¿Cantó y Conde son tan importantes, tan definitivos para la candidatura del Partido Popular?
Yo creo que la candidatura del Partido Popular es muy potente, ¿no? Y como bien ha dicho, por ejemplo, Toni Cantó, desde el primer momento, él lo que quería era apoyar la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, el proyecto de libertad y de unión que representa la presidenta, y por lo tanto él iba a hacerlo en cualquiera de las circunstancias. Los hechos, al final, las propias circunstancias hicieron que al final se sumara de una manera más directa al proyecto y está integrando nuestra candidatura. Veremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Nosotros, como no puede ser de otra manera, respetaremos lo que diga. Pero mire, yo sinceramente, es curioso que haya partidos que no tengan ningún problema en que Puigdemont, viviendo en Waterloo, sea candidato en Cataluña, y que en cambio una persona que ha vivido 30 años en Madrid, por ejemplo, y que evidentemente quiere ser parte de este proyecto, pues le pongan problemas, ¿no? Nosotros creemos que, y esperamos que el Constitucional así lo vea, y esperaremos a su resolución. En cualquier caso, yo creo que da igual lo que ocurra en los tribunales, porque yo creo que si lo que quiere el Partido Socialista es una victoria jurídica por un nombre en la candidatura, pues bueno, nosotros lo que aspiramos es a que el proyecto y esa candidatura en su conjunto logre una amplia mayoría, que es lo que buscan los madrileños para que Isabel Díaz Ayuso pueda llevar a cabo ese proyecto.
En todo caso, Alfonso, si Cantó se quedará fuera, no hay ninguna ley que impida que a futuro, y si ustedes consiguen el gobierno de Madrid el día 4 por la noche, Cantó forme parte del mismo, ¿no?
A ver, a mí no me gusta nunca hablar de futuribles a tan largo plazo, ¿no? No hemos ni siquiera comenzado oficialmente la campaña. En teoría no podemos pedir el voto, aunque el Partido Socialista ha presentado un vídeo en el que pide directamente el voto. Es curioso que estos señores que tan puristas son con la ley electoral tengan una lona en Callao, que la Junta Electoral les ha dicho que tienen que quitar y la mantienen, y hoy presentan un vídeo en el que, y lo difunden por redes, en el que piden directamente el voto. Por lo tanto, estamos en esa fase inicial. Lo que importa ahora es hacer una campaña honesta, limpia, de futuro, que es lo que quiere la presidenta, haciendo propuestas y haciendo balance de lo que ha sido esta gestión, que por lo que estamos viendo es ampliamente valorada por la mayoría de madrileños, hacer propuestas y mirar al futuro de esta comunidad, que siempre lo ha hecho esta idea, y a partir de ahí que los madrileños hablen. Y eso es lo que esperamos que hagan con alto y claro el próximo 4 de mayo.
¿Le inquietan o le reconfortan las encuestas que estamos conociendo últimamente?
Pues evidentemente cuando las encuestas te ponen en cabeza es positivo y es reconfortante. Lo que pasa es que es cierto que hay encuestas que evidentemente dicen que la cosa puede estar muy ajustada, ¿no? Y por lo tanto yo no soy de fiarme de las encuestas. Yo me fío de lo que ocurre cuando se abren las urnas y se cuentan los votos. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta todo el mundo. Es decir, aquí está volviendo mucha gente que dice que va a votar a Ayuso, mucha gente que está contenta con la presidenta, mucha gente dice en las encuestas que quieren que Ayuso sea la presidenta, gente que va mucho más allá del votante del Partido Popular, de otros partidos, pero lo que tiene que hacer toda esa gente, evidentemente, si quiere que Ayuso sea presidenta, y lo que no quiere es que despertarse el día 5 con el señor Sánchez, con el señor Iglesias y toda su tropa detrás entrando en la Puerta del Sol, pues entonces lo que tienen que hacer es apostar por quien quieren que sea presidenta, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacer la gente para que, evidentemente, esas encuestas se conviertan en una realidad. No confiarnos y, evidentemente, votar, que es lo que tiene que hacer, pese a que algunos intentan generar miedo para que ese voto masivo no se produzca.
Supongo, Alfonso Serro, que ya conoce a esta hora de la tarde, que Fernando Simón ha dicho que la Comunidad Autónoma de Madrid reporta sus datos con la misma normalidad con que lo hacen otras comunidades autónomas.
Sí, lo cual sorprende porque no viene sino a ratificar lo que venimos diciendo mucho tiempo. Y es que un miembro del Gobierno de España, como es alguien con la responsabilidad que tiene el señor Fernando Simón, nos ha dicho a todos los madrileños que Pedro Sánchez es un mentiroso. Y yo creo que debe ser la primera vez en la que estoy de acuerdo con Fernando Simón, y es que Pedro Sánchez es un mentiroso. Y ya no solo que mienta, como ha mentido con muchas cosas a lo largo de esta pandemia, es que ha mentido con algo tan duro como son las cifras de contagios del COVID. Y eso unido a lo que hemos oído a su portavoz en Madrid, el señor Gabilondo, poco menos que metiendo miedo con el tema de los riesgos de los fallecimientos, de verdad que yo creo que, yo entiendo que la izquierda y el Partido Socialista están muy nerviosos, pero ese nivel de indecencia no se justifica por esos nerviosismos, ¿no? Así que yo creo que deben de hacer un ejercicio de reflexión para con los madrileños, por respeto sobre todo a ellos, ya no a la presidenta ni al gobierno de la Comunidad de Madrid, por respeto a los propios madrileños.
En su momento también hubo críticas, señor Serrano, para la presidenta Ayuso por explorar al margen del gobierno en fin, algún tipo de vacunas, en este caso la rusa, la Sputnik. ¿Comprende usted esas críticas, dado que se trata de una política española claramente centralizada?
A ver, lo que dijo la presidenta, y eso hay que dejarlo muy claro, es que lo que hizo fue recibir a representantes de esta farmacéutica, teniendo en cuenta que evidentemente esto es una competencia nacional, pensando en a ver qué podríamos obtener en beneficio del interés común de los españoles, no solo para los madrileños. Y creo que la obligación de cualquier presidente autonómico ante la posibilidad de traer más vacunas que beneficien a todos, al conjunto del país, aunque tengas una responsabilidad en tu comunidad autónoma, es esa. Claro, es curioso que nos critique el Gobierno de España y el Partido Socialista cuando al día siguiente descubrimos que el presidente de la Generalitat Valenciana cierra un negocio de compra de 2 millones de vacunas para su propia comunidad. Si es una competencia nacional, ¿qué hace un presidente socialista comprando vacunas solo para su comunidad autónoma? Y claro, eso pega muy poco cuando además le obligan al señor Gabilondo también a criticar esta acción de la presidenta Sánchez Ayuso. Y a los 2 días resulta que tenemos a Pedro Sánchez diciendo que está valorando comprar la vacuna Sputnik. Por lo tanto, yo creo que una vez más lo que ha demostrado este episodio es que la presidenta aprovecha cualquier posibilidad de obtener algo que sea beneficioso para el conjunto de los madrileños y, por ende, para el conjunto de españoles, y que después llega, primero se critica por parte de la izquierda del Gobierno de España y en un segundo paso finalmente se adopta por parte de todos. Yo espero que lo que tenemos que hacer es, como bien dice la presidenta, es traer más vacunas. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es trabajar para que vengan más vacunas, porque nosotros hemos demostrado que tenemos capacidad para poner esas y muchas más. Estamos en este momento, hemos puesto el 90% de las que tenemos. Y no podemos planificar mucho más a medio plazo, puesto que no sabemos las que nos va a llegar la semana que viene. Y así es muy complicado planificar una estrategia de vacunación utilizando grandes superficies como el Cendal o como el Wanda, los hospitales o los centros de salud. Si no sabemos cuántas vacunas nos va a llegar la semana que viene, porque el señor Sánchez y el Gobierno de España es incapaz de confirmarlo y asegurarlo, es difícil que las comunidades autónomas podamos llevar a cabo una estrategia de vacunación eficaz.
Alfonso Serrano, portavoz del PP, gracias por estar en Onda Madrid. Un saludo muy cordial. Hasta la próxima.
Un saludo, muchísimas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Son las 8:44 cuando saludo a José Cepeda, también alguien ya muy conocido en este programa y en este tiempo que dedicamos a la Asamblea, portavoz adjunto del Grupo Socialista. Don José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros.
Buenas noches. José Cepeda, le decía antes a su compañero, porque compañero suyo es el señor Serrano, aunque de otro partido político, claro, efectivamente, sí. ¿No? Es que a veces parece que no lo son, pero son compañeros, naturalmente que sí.
Somos compañeros, lo que pasa es que le veo un poco nervioso, un poco tenso al señor Serrano, ¿no? Tanta tensión verbal.
Bueno.
Yo creo que bien vendría para todos, un poquito de relax.
Eso le empezaba diciendo Alfonso, que un poco de sosiego nos vendría bien a todos, incluido a los medios de comunicación, pues sí. Porque algo hay que dejar para la campaña electoral, ¿no? José.
Pues sí, la verdad que venimos de una campaña permanente desde hace ya tiempo, ¿no? Y la verdad que si uno observa la conclusión final de estos dos años de gobierno del Partido Popular, que obtuvo el peor resultado de la historia, pues ha sido esto, ¿no? Y al final un gobierno fracasado, un auténtico desastre, una concatenación de situaciones pues esperpénticas. Y además en el peor momento posible, que es a mí lo que más me preocupa, ¿no? Porque yo he conocido otros dirigentes políticos del Partido Popular que han desarrollado proyectos serios, solventes, posiblemente con los que yo no estaba de acuerdo, porque desde el punto de vista ideológico tenían otra proyección y otra forma de entender posiblemente la política o la resolución a los problemas de los madrileños, como la pueda tener yo, la pueda tener el Partido Socialista. Pero una cosa es eso y otra cosa es encontrarte con personas de ese mismo partido, con un nivel de incompetencia de tal dimensión, luego encima compartiendo gestión con un partido que tampoco tenía una experiencia previa de gestión en el gobierno y que ha provocado el colapso de las instituciones, insisto, en el momento más crítico como el que hemos vivido en este último año y seguimos viviendo incluso a fecha de hoy, porque esto es una crisis que evidentemente el COVID-19 y la pandemia no está superada, ¿no? Por lo tanto, en fin, pues un gran desasosiego que genera la población. Y como usted dice, yo creo que tanta tensión en la política no es bueno. Yo sé que a alguno le gusta tensionar, polarizar, llevar todo al blanco y al negro, pero yo creo que la gente está un poquito cansada de sí. Este, si me permite usted la expresión, de este rollo político que al final no sirve para gran cosa. Yo lo que espero es ideas, propuestas y gente competente al frente de un gobierno que sepa resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no?
Usted sabe, porque además pisa las calles, entra y sale a los sitios y habla con las personas, que hay un cierto cansancio en la ciudadanía que quiere verles como adversarios políticos, pero no como enemigos. Lo que pasa es que últimamente se les ve más como enemigos y no como adversarios, ¿no? Y no es esa la mejor política que uno espera.
Pues lleva usted toda la razón. Yo, de hecho, en muchas ocasiones, casi de forma de broma, lo digo, ¿no? No lo decía yo, esto ya decía Churchill, quiero recordar, ¿no? Dice, oye, pero si mis enemigos están sentados a mi lado, ¿eh? Los que están enfrente son mis adversarios, claro. Pero en muchas ocasiones uno tiene a sus enemigos más cerca que lo que son tus adversarios políticos, ¿no? Fuera bromas, es verdad que la política tiene que servir para esto, ¿no? Para construir y para resolver los problemas a la ciudadanía. Esto es la auténtica vocación del servicio público. El problema que hemos tenido y que seguimos teniendo es que el Partido Popular está convirtiendo esto en una campaña, en una batalla campal en torno a un espacio político que perdió. Esta es la realidad. El Partido Popular siempre ha sido un partido que, según el CIS, estaba en torno al 7, 6,5, 7, 7,5, y últimamente está compitiendo con Vox, que es un partido nuevo, que ha surgido en los extremos de la derecha y que tiene un rango en torno al 9, 9,5. Y claro, si la señora Ayuso quiere ser, como parece que el último CIS así lo apunta, la persona más valorada por los votantes de Vox, pues efectivamente tiene que hacer unos discursos que están alejados de toda moderación. Y yo creo que en esta campaña lo que sí va a demostrar la ciudadanía en Madrid es que hace falta una auténtica revolución en la política, una auténtica revolución de los moderados. Sinceramente lo creo, no de los extremistas, sino de los moderados. Y es en ese terreno de juego donde los socialistas queremos competir y queremos ganar las elecciones. Es decir, en intentar que la gente más sensata, más normal y que está trabajando por la moderación y por intentar buscar soluciones a los problemas, hacer de la política algo útil para los ciudadanos, pues espero que ante esta campaña que efectivamente estamos haciendo los socialistas, que no es nada virulenta ni agresiva ni nada parecido, pues sea una referencia. Según dicen los expertos en comunicación, no es fácil, pero lo vamos a intentar.
Decía Alfonso Serrano que los ciudadanos madrileños no tienen muy claro si quien se presenta es Gabilondo o es Pedro Sánchez a las elecciones del 4 de mayo.
Bueno, pues le puedo garantizar que es Ángel Gabilondo. Yo que estoy trabajando en su equipo de la forma más cercana, estoy en la oficina del candidato, ahí estamos trabajando mañana, tarde y noche juntos. Le puedo asegurar que Ángel Gabilondo supervisa todas y cada una de las propuestas de las ideas y que es él en primera persona quien emite y quien hace todos los discursos, ¿no? Pero hay una cosa que está clara. Yo no sé si el señor Serrano lo dice por eso. La orfandad en el proyecto ideológico del Partido Popular en estos últimos años y esta derivada, ¿no?, como le decía, que del Partido Popular de Madrid, que es un hecho característico en la idea general del Partido Popular de toda España, en su competición por abarcar hasta a Vox, en el caso de que fuera necesario, les ha llevado a una dinámica donde incluso el liderazgo de la señora Ayuso parece que está en una firme competición no contra el señor Gabilondo, sino contra el propio señor Casado, ¿no? Es decir, y entonces aquí lo que se está visualizando es que hay una competición de tal dimensión, incluso interna dentro del Partido Popular, que está haciendo de la batalla de Madrid un escenario de una batalla central para la política en toda España. Esto, si lo unimos a la situación que tiene el Partido Ciudadanos, que ha tenido que bajar a su portavoz en el Congreso de los Diputados para ser el candidato a Madrid. La situación que tiene Podemos, donde el vicepresidente del Gobierno ha dejado su papel y su función para bajar a hacer la campaña a Madrid, también con un papel nacional extraordinariamente relevante. Incluso la señora Monasterio, que parece que todas las encuestas se vienen abajo y tiene que venir el señor Abascal a agitar las aguas de la vida de los madrileños. Es decir, estamos viviendo una campaña bastante anómala porque lamentablemente no estamos debatiendo de los problemas que importan a los madrileños y nosotros queremos hacer ese esfuerzo, se lo puedo asegurar. Lamentablemente estamos hablando de cuestiones permanentemente de nivel nacional y yo sé, como dice la señora Ayuso, que Madrid es España. Por supuesto, faltaría más que Madrid es España. Pero una cosa es eso y otra cosa es que la estrategia que ella ha hecho desde el primer día con la pandemia, que es confrontar permanentemente con el gobierno de España para hacerse mayorcita en el ámbito de la política nacional, pues se ha utilizado una y otra vez como una batalla permanente y continua de la política madrileña, porque yo sinceramente creo que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Así que quien se lo tiene que hacer mirar un poco es el Partido Popular y esas batallas internas que proyectan lamentablemente a toda la ciudadanía en este momento.
Se lo ruego que me responda en un minuto, señor Cepeda. Hoy han presentado ustedes su campaña con el lema Hazlo por Madrid. Gabilondo ha hablado de que se trata de evitar que Madrid se configure un gobierno regional con la ultraderecha. ¿Eso quiere decir que cada vez está más claro que una pugna entre bloques de izquierdas y derechas más que entre partidos entre sí?
No, ya se lo explicaba antes. Nosotros queremos hablar de Madrid, nosotros queremos hablar de los madrileños, nosotros queremos hablar de los problemas que tiene Madrid, nosotros queremos hablar de la sanidad pública madrileña, no de hacer grandes fastos ni grandes hospitales para que luego haya personas que tengan que trasladarse cientos de kilómetros para que sean vacunados. No queremos que haya los centros de atención primaria sin recursos y sin personal para poder vacunar a nuestras personas mayores. No queremos, queremos hablar de estos problemas, que son los que realmente están acuciando a los madrileños. ¿Qué va a suceder cuando después de la crisis sanitaria está ya generando una crisis económica y humana indescriptible miles de madrileños que se encuentran sin trabajo hoy? ¿De verdad que esto tiene que ver entre el señor Abascal, el señor Sánchez, el señor Gabilondo? No. Y para esto hace falta que hablemos de Madrid, de los madrileños. Y nuestra campaña quiere ir por ahí. No se trata tanto de bloques ideológicos como de sentido común y de sensatez que hace tanto tiempo que ha abandonado la política en Madrid, que nosotros humildemente, con el profesor Gabilondo, con un metafísico, mire usted, con una persona que se preocupa más de hablar de, en muchas ocasiones, de intentar trasladar las ideas de Aristóteles y de Platón, mucho más que las ideas del señor Abascal o la señora Ayuso las intenta trasladar en su gestión de la vida pública. Pues yo sé que esto puede ser un poco alambicado y complicado, pero lo vamos a hacer por Madrid y lo vamos a intentar de corazón.
Bueno, José Cepeda, portavoz adjunto del Grupo Socialista, que le vaya bien y espero charlar con usted en los próximos días. Un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias. Placer, como siempre, estar con la radio pública.
Muchas gracias. Gracias, señor Cepeda. Son las 8 y 54 minutos. Esto es Onda Madrid en el enfoque, el tiempo que dedicamos semanalmente a la Asamblea, que quedará interrumpido hasta después ya de las elecciones autonómicas del 4 de mayo.
De esta hora tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM puedes vivir la emoción del deporte en el partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y antes del deporte con José Luis Poblador, nosotros les damos unas cuantas recomendaciones de la agenda cultural de Manolo Calderón.
Comenzamos nuestra agenda para mañana día 13 en la Sala Berlanga, donde la segunda sesión del ciclo SGAE documental proyecta a partir de las 6:30 de la tarde El escritor de un país y librerías, de Marc Serena. Juan Tomás Ávila es escritor guineano y también protagonista del documental.
Es un título que dijéramos metafórico para recoger muchos silencios a la vez, y efectivamente no tenemos librerías en Guinea Ecuatorial, por más que digan que hay uno metido en qué bosque.
A las 8:30, Menese, de Remedios Álvarez, retrata la figura del cantador flamenco.
Fue una lucha muy dura en favor de la libertad, precisamente, de la justicia y de la dignidad. Y era un flamenco reivindicativo no solamente de palabras, sino de hechos, ¿no? Pues sufrimos esa represión que el franquismo nos imponía, ¿no?
En el Centro Cultural Conde Duque, mañana a partir de las 8:30 de la tarde, el Lago Hierve, Las Olas Mugen.
El Lago Hierve, Las Olas Mugen
será una sesión de book jockey. Una sesión book jockey es como una sesión DJ, pero con libros de fotografía. Seleccionamos varios libros, los mezclamos y creamos un nuevo relato a partir de ellos.
En el Teatro Circo Price, a las 8, la actriz argentina Roxy Kacherov representa un monólogo cómico sobre la vida de las mujeres. El ciclo de invierno a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Jean Cobert, presenta a las 7:30 el estreno absoluto de Impactos, de Tamarit Fallos. El estreno también absoluto de Sketch para Quinteto de Viento y Banda, de Andrés Álvarez, y la suite número 2 del Sombrero de Tres Picos, de Manuel de Falla. Randor's Leaf es una banda de 8 músicos procedentes de Glasgow. Que ustedes lo pasen bien.
Breakfast on the go, I've got dry skin and dandruff, and lo and behold, I announce my arrival in a snowstorm of dead skin and crumbs.